bienvenidos a todos los oyentes de Radio María Argentina. Realmente una alegría compartir con ustedes estos encuentros sobre la palabra. En este programa vamos a ver un poco la figura del apóstol Pablo. Sabemos que es este gran misionero que funda la comunidad cristiana de Corinto y luego va a escribir la primera carta a los corintios. Vamos a ir viendo los detalles y la ocasión de esta carta, por qué la escribió, qué estaba pasando en esa comunidad que con tanto cariño comenzó el apóstol Pablo. Y podemos recordar que Pablo llegó a Corinto por primera vez durante su segundo viaje misionero. Había estado predicando y trabajando en las ciudades griegas de Macedonia por un tiempo, sale de Filipos, pasa a Tesalónica, Berea, Atenas y luego a Corinto, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y podemos decir que Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, era la ciudad más grande de Grecia. Su condición de puerto cosmopolita y su prosperidad económica la habían convertido en un lugar característico un poco por la inmoralidad de sus costumbres. Durante su segundo viaje misionero, Pablo permaneció allí más de un año y medio y logró establecer una comunidad, podemos decir, entusiasta y fervorosa. Pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas. Y apenas Pablo se alejó de allí, comenzaron a surgir distintos conflictos. La llegada de Apolo y de otros predicadores cristianos que se presentaban como enviados de Pedro dividió profundamente la comunidad. Esto provocó la formación de grupos rivales. Y muchos cristianos no se habían despojado suficientemente de las costumbres paganas y caían en el libertinaje moral. Así las asambleas litúrgicas estaban perturbadas por una escandalosa división entre ricos y pobres o por formas de exaltación llenas de paganismo. Algunos confundían el Evangelio con una sabiduría puramente humana y otros negaban la resurrección de los muertos. Advertido entonces de estos distintos abusos, Pablo envía la primera carta a los corintios para restablecer de alguna manera el orden y responder a las consultas que se le habían hecho. Con su mirada atenta, él va exponiendo esos grandes temas doctrinales a propósito de varios asuntos de orden práctico, algunos de ellos aparentemente insignificantes. Podemos decir que ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos va a mostrar de una manera tan concreta y clara la vida de una comunidad y su situación ante el paganismo. El motivo de la carta lo van a formar distintas preguntas y problemas de la comunidad corintia, acerca de los cuales Pablo supo por distintos canales. No existe ninguna otra carta con tanta diversidad de temas. Y cuando escribe la carta, Pablo se encuentra en Éfeso, donde va a permanecer hasta Pentecostés, como cuenta él en el capítulo 16 de la carta. Así nos va a decir: mientras tanto, permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés, ya que se ha abierto una gran puerta para mi predicación. Así nos dice en la primera Corintios, capítulo 16, en el versículo 8. Y es en esta carta a los corintios que Pablo escribe el himno a la caridad, donde va a decir claramente: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza y no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, nos va a decir el apóstol Pablo en la primera Corintios, en este capítulo 13, donde tan bellamente nos va definiendo qué es el amor. Y de alguna manera estas palabras nos invitan a vivir el amor cada día, expresado en gestos o palabras de amor que me acerquen a mis hermanos. Frente a la manera pagana de ver las relaciones humanas, Pablo describe el ideal cristiano de la caridad. Y la caridad es un amor, va a decir, que se manifiesta en pequeños detalles, en gestos muy concretos. Un amor que se pone en actitud de servicio, es decir, que invita a los demás a pedir favores. Se puede contar con él, un amor desinteresado, gratuito, que renuncia a sus propios derechos, a tomarse la justicia por su mano, y se dirige precisamente a aquellos que no devolverán nada, es decir, los pobres y los más frágiles. Y seguramente muchas veces nos preguntamos qué es el amor o cómo podemos vivir este amor fraterno en nuestras familias, en el ambiente de trabajo, con nuestros amigos. Por eso en esta noche te invitamos a participar con esta consigna. ¿Con qué gestos o palabras estás invitado a expresar tu amor a Dios y a los hermanos? Para comunicarte con nosotros, las vías de contacto son a través del WhatsApp al 351-8171-593 o para grabar un mensaje para el aire 0810-777-7777. Hoy te invitamos a compartir esta consigna. ¿Con qué gestos o palabras estás invitados a expresar tu amor a Dios y a los hermanos? Vamos ahora a la música y luego nos reencontramos con la propuesta de esta noche.
Mi alimento es hacer tu voluntad y llevar a cabo la obra que me has encomendado. Tu ley es preciosa a mis ojos. Yo guardo tu palabra para que vengas y mores en mí. Es preciso renunciar a toda emoción de cuerpo y alma, interior o exterior, para así poder morir a todo lo que soy y andar por tus caminos. Obre en mí y tu espíritu. capaz de realizar tu voluntad. Por eso, como un niño, me abandono entre tus brazos para que tu gracia obre en mí y tu espíritu me guíe. Yo elijo vivir según tu voluntad, oh mi Señor, según tu voluntad.
Y estamos hablando de la primera carta a los Corintios, esa carta que decíamos que el apóstol Pablo escribió desde Éfeso. Y vamos a describir un poquito cuál fue el contexto de esta carta, describiendo también un poco esta ciudad, ¿no? La ciudad de Corinto. Estaba situada en el lugar más estratégico de toda Grecia, en ese istmo que une el Peloponeso con Grecia continental, ¿no? Es el cruce de caminos y de mares. Toda la zona estaba dominada por una gran fortaleza llamada el Acro Corinto, que le decían también la llave del Peloponeso, como lo va a nombrar el geógrafo Estrabón, el cerrojo de Grecia, ¿no? Por allí se entraba. Y esta ciudad había sido totalmente destruida por los romanos después de su conquista el año 146 a.C. Y 100 años más tarde, sobre las ruinas, Julio César había mandado construir una colina romana. Pronto se agregaron muchos habitantes a los colonos que venían de toda Grecia y de Oriente. Y se formó una gran ciudad, un poco griega, un poco romana, que alcanzó la cifra de 500.000 de habitantes. Ciudad comercial y marítima también, fue una fuente de riqueza y prosperidad. Corinto, entonces la ciudad, era un lugar consagrado a Afrodita, la diosa del amor, de quien se esperaba la fecundidad por medio de ritos típicos de las relaciones orientales, al servicio del templo, en casitas extendidas por los jardines del monte, vivían más de 1000 prostitutas sagradas que gozaban de un estatus social muy elevado. Aparte, en el barrio de los marineros había otra prostitución menos dignificada que producía secuelas de enfermedades, hasta tal punto que en griego la sífilis era conocida como el mal de Corinto. Hasta este punto se había llegado a identificar el libertinaje con la ciudad de Corinto. Y la prostitución sagrada de los templos estaba dignificada. Esas prostitutas eran como sacerdotisas del amor. Según consta en inscripciones, hasta tenían derecho a un lugar reservado en los teatros. Y la carta a los romanos, escribe San Pablo desde Corinto en su tercer viaje, ¿cómo no va a relacionar con lo que Pablo estaba viendo en Corinto al escribir esta carta, su tremendo discurso contra la inmoralidad del paganismo, ¿no? Frente a toda esta realidad que Pablo veía en Corinto, entonces por eso va a escribir así también a los romanos. Y a la luz de este desenfreno sexual, se entenderán las palabras que Pablo dirige a los corintios exhortándolos a la castidad. Él sabía muy bien el tipo de excesos a los que se habían entregado antes de su conversión. Entonces les va a decir, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Va a decir en la primera Corintios, capítulo 6, desde el versículo 9. Y entre la primera comunidad habría gente que había llevado una vida muy desordenada, tenían el peligro de recaer otra vez, dado este ambiente que había en la ciudad. Y la costumbre de la prostitución sagrada, que los corintios conocían también, les ayudaría a comprender estas motivaciones que da Pablo, como va a decir que huyan de la fornicación. Y les dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había yo de tomar los miembros de Cristo y hacerlos miembros de prostitución? De ningún modo. ¿No saben que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Huyan de la fornicación. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido comprados. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Va a decir Pablo en la primera Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. ¿Y cómo resonaría seguramente esta invitación a dar gloria a Dios por la pureza del cuerpo en medio de aquel gran desorden, ¿no?, que era esta ciudad de Corinto? Además del templo de Afrodita, del que ya nombramos, había otro gran templo a Apolo, del que todavía se conservan grandes columnas dóricas al estilo romano, y había también otros 6 santuarios con otras divinidades griegas, y también otros 5 santuarios a dioses del Oriente. En estos distintos recintos se tenían estos famosos banquetes sagrados que plantearán a los corintios un famoso caso de conciencia que Pablo va a resolver en esta primera carta a los corintios en el capítulo 10, cuando va a decir: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Y entonces esta era un poco la situación social a la que está exhortando Pablo, a que se dediquen totalmente al Señor y no estén como yendo de un lado para el otro. Entonces una ciudad como Corinto debería tener también una estructura social en la que abundasen los esclavos y los trabajadores. Por este istmo cruzaban los barcos gracias a un ingenio que los levantaba en alto y los hacía rodar sobre troncos de árboles. Nerón pensó hacer un canal a lo largo de estos 7 kilómetros que tenían que recorrer, pero el proyecto no se realizó hasta el siglo XIX. Y mientras tanto, imaginémonos los miles de esclavos y obreros que tenían que ir tirando de cuerdas y empujaban las naves sobre los troncos desde las orillas del Egeo hasta llegar al Adriático. Y una vez más, como en Antioquía y en Filipos, va a ser sobre todo entre esta población desvinculada de los pobres donde el Evangelio va a ejercer todo su poder de fascinación. Por eso, cuando algunos de los corintios empezaban a presumir un poco, San Pablo les bajaba un poco los humos recordándoles cuál era su condición. Miren, hermanos, les decía, ¿quiénes han sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha elegido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha elegido Dios lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha elegido Dios lo que no es para reducir a la nada a lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Esto va a decir Pablo en la primera Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y vemos que los adjetivos aquí usados para describir la comunidad cristiana de Corinto no resultan muy ilustres, ¿no? Él va a nombrar lo necio, lo débil, lo plebeyo, lo despreciable, lo que no es. Y no faltaban algunas personas de menor posición, aunque parece ser que la comunión de bienes propuesta por el apóstol nunca llegó a realizarse. Pablo tendrá que reprender a los corintios porque mientras uno pasa hambre, les dice, otros se embriagan. Entonces, la riqueza de uno avergonzaba a los que no tenían, ¿no? Habiendo personas allí de mejor condición, parece que este intercambio de bienes no se producía entre los que más tenían y los más pobres. En un principio, el mismo Pablo tuvo que pasar necesidad en Corinto y ponerse a trabajar como tejedor de tiendas. Así va a decir en la primera Corintios en el capítulo 4. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. La ayuda económica de los fieles de Filipo, que le fue entregada por Timoteo y Silas, lo ayudó a Pablo para poder dedicarse menos al tiempo de trabajo, a este trabajo manual al que se dedicaba, y que se pudiera dedicar más tiempo a la evangelización. Sin embargo, pasado el tiempo, se fueron incorporando a la comunidad algunas personas de mejores recursos, personas pudientes. Quizás esos mismos que se daban las grandes comilonas mientras otros pasaban hambre. Y así la organización de la colecta para los pobres de Jerusalén hace que Pablo se dirija a los corintios exhortándoles a la generosidad y dando a entender que algunos podían dar mucho más de lo que estaban dando. En conjunto, Pablo estima que las posibilidades de los corintios eran mayores que las de los macedonios. Estos últimos habían dado, según nos dice él en la segunda carta, desbordando su rebosante alegría y su extrema pobreza. Va a decir en la segunda Corintios capítulo 8. Y van a dar ellos por encima de sus posibilidades. Así el sentido de la exhortación que hace Pablo cuando trae a colación el ejemplo de los macedonios es decirles de alguna manera a los corintios, ustedes pueden dar más que ellos, no vayan a dar menos. También podemos reconocer algunas de las luces que había en la comunidad de Corinto. En un balance de luces y sombras de la comunidad corintia, habría que empezar constatando esos elementos positivos de aquella comunidad tan compleja. En primer lugar, ya para cuando Pablo escribe su primera carta, la comunidad ha crecido de modo sorprendente. En 5 años, el número de hermanos se ha multiplicado. Tras la ida de Pablo, otros misioneros han ido fortaleciendo a la naciente comunidad. Sobre el cimiento que Pablo había puesto, la casa se ha levantado. Y sobre el campo en que Pablo plantó, podemos decir que ha crecido la cosecha. Así la comunidad se compara con una construcción que se va levantando o con un campo en el que crece la cosecha. Por eso el apóstol va a decir en el capítulo 3, ustedes son edificación de Dios, ustedes son campo de Dios. Y en este crecimiento, ¿no?, en el crecimiento de esta comunidad, había tenido buena parte Apolo, judío de Alejandría, hombre culto y sensible, con una personalidad muy atractiva. Algunos piensan que había sido discípulo del Bautista, y en Alejandría había una escuela de teología judía que trataba de dialogar con la filosofía griega de la época. Y este era entonces Apolo, que había predicado entonces en la ciudad de Corinto, seguramente con mucho amor, con mucho cariño a esta comunidad, realizando muchos gestos de caridad. Por eso, en esta noche que estamos relatando estos apóstoles, estos misioneros que con tanta caridad se dedicaban a la evangelización y a predicar a Cristo, te invitamos a compartir en este espacio con qué gestos o qué palabras estás invitado a expresar tu amor a Dios y a los hermanos. Podés comunicarte a través del WhatsApp al 351-871-593 o al 0810-777-7777 para grabar mensajitos. Vamos ahora a una pausa musical. Seguimos con la carta a los Corintios. Compartiendo la carta a los Corintios, y decíamos que Pablo fue el apóstol que fundó esta comunidad y luego le dirige una carta a esta querida comunidad. Después que Pablo la fundó y viaja a Éfeso, estuvo otro discípulo predicando que se llamaba Apolo, un hombre muy culto. Fue muy útil al llegar a Corinto. Nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez allí fue de gran provecho, con el auxilio de la gracia a los que habían creído, porque vigorosamente refutaba a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús. Y así era como Apolo predicaba en esta comunidad. Quizás el rasgo más sobresaliente de esta comunidad corintia era esa riqueza de carismas. Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. En Cristo han sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre ustedes el testimonio de Cristo. Así que ya no les falta ninguna gracia a los que esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Está en la primera Corintios, capítulo 1, versículo 5. Y las oraciones eran muy participadas y eufóricas, aunque con el peligro de una cierta confusión o exaltación excesiva al estilo pagano. Había como una tendencia a querer hablar todos a la vez, y por eso Pablo les advierte que hablen por turno y que no tengan reparo a que haya espacios de silencio en las asambleas, ¿no? Si recorremos el capítulo 14 de esta carta a los Corintios, va a hablar un poco de estas intervenciones de cada uno a su tiempo cuando están reunidos en las asambleas. Y así la comunidad corintia era para Pablo una carta de recomendación, va a decir, conocida y leída por todos los hombres. Y él, como fundador, estaba muy orgulloso de esta comunidad, aunque le dieron muchísimos disgustos. Pero es sin duda la comunidad que más problemas le causó. Aunque eran inconstantes y vanidosos, reaccionaron muy bien tras las distintas exhortaciones de Pablo. Y también había algunas veces que habían ofendido a los que lo habían injuriado. Pero Pablo, después de que veía el cambio en ellos, a pesar de los errores que tenían, sentía mucha alegría y mucho orgullo por esta comunidad tan querida por él. Según consta por la carta, algunos hermanos habían discutido la autoridad de Pablo y lo habían atacado duramente, criticando que cambiaba demasiado sus planes, que tenía poca ilustración, que su presencia física era poco atractiva, o que no hablaba muy bien, o que era severo en sus cartas. Pero después ellos se arrepintieron y le pidieron disculpas. Y por supuesto que esto le dio mucha alegría a Pablo, sin duda porque ve el cambio de corazón en ellos, ve este camino de conversión que van realizando. Y así va a decir Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7. El Dios que consuela a los humillados nos consoló con la llegada de Tito, que nos contó el consuelo que le habían dado ustedes, comunicándonos que me echan de menos y que les pesa cómo se han portado conmigo y que me aprecian mucho. Todo esto me ha llenado de alegría. ¿No? Aquí expresa claramente sus sentimientos, Pablo mostrándonos esta alegría por el cambio y por el progreso que ve en esta comunidad de Corinto. También él se da cuenta del fruto que produce entre ellos, de alguna manera esa tristeza que sintieron, y ese interés y esas disculpas, ¿no?, que le dicen, también expresarle sus sentimientos de que lo aprecian mucho. Pablo podía presumir ante los macedonios de la generosidad de los corintios en sus colectas que hacía para los pobres de Jerusalén. Por eso, de alguna manera, los exhorta diciendo, del mismo modo que sobresalen ustedes en todo, tienen mucha fe, hablan muy bien, son muy cultos, se les ve muy interesados y abundan en el amor que les he comunicado. Sobresalgan también en generosidad a la hora de dar dinero. Eso lo va a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Porque Pablo exhortaba para que aporten para la colecta de los pobres en Jerusalén, que se había enterado que estaban pasando dificultades, entonces en las distintas comunidades iba pidiendo para que se haga esta colecta para los pobres. También podemos reconocer algunas sombras de la comunidad de Corinto. Quizás son muchas más las sombras que las luces, pero de alguna manera no son sino esa otra cara de las virtudes. Por lo pronto, ya en esta primera carta aparece la comunidad dividida en distintos grupos rivales. Van a decir, unos son de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro. Y la culpa de la división no la tenían ni Apolo, ni Pablo, ni Cefas, por supuesto, sino los que se servían de ellos para fomentar de alguna manera sus propios protagonismos y agresividades. Pablo nunca le va a dar la responsabilidad a Apolo de lo que sus seguidores hacían en su nombre. Habla de él siempre en términos de elogio, y lo mismo hace Lucas, elogiando la manera de actuar de Apolo. Bajo estas etiquetas podemos distinguir más bien grupos ideológicos que responden en el fondo a diferencias entre culturas y clases sociales. Bajo esa etiqueta de Cefas o Pedro podemos decir que se agrupan los que estaban en este grupo judaizante. En cambio, bajo la etiqueta de Apolo, se agrupan las personas más cultas y las que presumían de ser más espirituales. Y es sobre todo contra estos últimos, los espirituales, contra quienes va dirigida la primera carta. Y por eso nos extendemos un poco en explicar esta naturaleza de esta ideología, ¿no?, de los que se creían más cultos. Probablemente se trata de miembros de la comunidad más cultos y de mejor posición económica, que se habían impuesto en la masa de la comunidad compuesta sobre todo por trabajadores. Esta clase más culta y refinada no se identificaba fácilmente con Pablo, que era un trabajador manual, predicador de la cruz de Cristo, que desprecia la sabiduría del mundo. Más bien sintonizan mejor con Apolo, un hombre más filósofo y más mundano. Se abre entonces paso en la comunidad esta tendencia que podemos decir iluminista. Estos carismáticos que presumen de estar en posesión del espíritu y de haber alcanzado ese estado de perfectos, de ser espirituales, como va a decir 1 Corintios en el capítulo 3. Tenían entonces una tendencia gnóstica, es decir, ponían la perfección del hombre en la gnosis o el conocimiento, es decir, por ese conocimiento que ellos iban adquiriendo, se iban considerando perfectos. Uno era, claro, tanto más persona cuanto más culto era, y con eso despreciaban entonces a la gente sencilla. Entonces por eso se iban formando estas divisiones. Frente a esa tendencia gnóstica, Pablo va a resaltar en esta carta el primado del amor sobre el conocimiento. Eres tanto más persona cuanto más sabes a través del conocimiento, no cuanto más sabes a través del conocimiento, sino cuanto más amas. O sea, más crecida va a estar la persona cuanto más ama a su prójimo. Y así 1 Corintios 1 nos dice, el conocimiento llena de orgullo, pero el amor construye. Dios ha elegido lo humilde. Y aunque conociera todos los misterios y tuviera toda la ciencia, dice 1 Corintios 13, si no tengo amor no valgo nada. Desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá esta ciencia nuestra provisional. En cambio, el amor no pasa nunca, ¿no?, va a explicar Pablo en 1 Corintios 13. El amor es eterno, es decir, nunca pasará. El conocimiento pasa, todo pasará, pero el amor nunca pasa, siempre permanece. Frente a todo gnosticismo, Pablo va a colocar la perfección del hombre en esta línea del amor y no en la línea del conocimiento. La tendencia iluminista del partido de Apolo, con esa carga de orgullo y de desprecio de los débiles o de los más pobres, tenían como consecuencia un falso concepto de libertad. Continuamente tienen en los labios como que todo es lícito. Nosotros somos personas modernas, dicen, liberadas de prejuicios anticuados. Entonces, el liberalismo moral del que hacen gala este movimiento de tendencia iluminista va a ser con el que desprecian a espíritus más débiles que tienen escrúpulos en hacer ciertas cosas. Entonces Pablo dictamina que si esa libertad que deriva de una conciencia más amplia sirve de escándalo a los miembros de la comunidad más débiles, que se escandalizan más y hacen que se pierdan los débiles por quienes murió Cristo, ya no es la libertad de Cristo, va a decir Pablo. Entonces la libertad, la verdadera libertad de Cristo, es hacerse siervo de todos para ganarse a todos. Es decir, ceder a los escrúpulos de los débiles para ganarlos a Cristo y no servirnos de nuestra conciencia más amplia como comodidad nuestra, ¿no? Es decir, no entrar en un libertinaje. Y llevados de esa libertad, estos que se decían los espirituales, llegaban a justificar hasta la prostitución y todo libertinaje sexual. Argumentaban que el sexo era una necesidad fisiológica como la del comer. Y así podemos, decían, desahogarla sin que eso influya para nada en nuestro espíritu. El vientre para la comida y el cuerpo para la sexualidad, decían. Pablo, entonces, objeta que el cuerpo no es para la sexualidad, sino para el Señor. Lo va a decir en 1 Corintios 6. Entonces invitaba a no pecar con el cuerpo, porque desvía el cuerpo de su finalidad, que es el de la comunión en el amor. Así, la libertad cristiana no está reñida con la ascesis, por la que el cristiano, consciente del poder de la carne, trata de someterla mediante una disciplina que conserve el cuerpo dócil al espíritu. Así va a decir Pablo en 1 Corintios 9. También corrige Pablo esa tendencia de los espirituales a dividir a la comunidad introduciendo la emulación y la competitividad a propósito de los carismas. Los carismas, dice Pablo, solo son auténticos en cuanto que se usan para provecho común. Si se utilizan para la exhibición personal o para esta competencia que podía surgir o para afirmar mi poder dentro de la comunidad, entonces ya no son manifestaciones de amor que construye, sino de la ciencia que enorgullece. Por eso exhorta Pablo a que por encima de todos los carismas busquemos el amor, que es el que legitima todos los demás carismas. Estos grupos espirituales abusaban también del estilo entusiasta en las asambleas de oración, con trances o, por ejemplo, con esta tendencia a poner los ojos en blanco o largas exposiciones en lenguajes misteriosos y otras formas de protagonismo. Entonces, frente a esta actitud, Pablo, por otra parte, estaba muy abierto a todos los carismas, exige que los carismas estén sometidos al orden y a la racionalidad. Entonces va a decir, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto dice en 1 Corintios 14. E insiste en que habitualmente se utilice el lenguaje sencillo y transparente del Evangelio. siempre entonces va a exhortar a que estos carismas sean usados y compartidos en la caridad para construir dentro de la comunidad. Siempre invitando a estos gestos de amor o palabras también de amor. Por eso, en esta noche te invitamos a compartir con qué gestos o palabras podés expresar tu amor a Dios y a los hermanos. Podés comunicarte a través del WhatsApp al 351-871-593 o al 0810-777-7777. Vamos ahora a una pausa musical y seguimos compartiendo.
Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y tuviera fe para trasladar montañas y conociera los misterios y las ciencias y no tuviera amor, no sería nada. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. La caridad es paciente y servicial, no es envidiosa, no toma en cuenta el mal, no se irrita ni busca su interés y solo se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor desaparecerán las profecías y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto, lo parcial desaparecerá y el amor nunca acabará. El amor todo lo todo lo cree, todo lo espera y soporta. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y soporta.
Y estamos en esta noche compartiendo sobre el amor esta carta a los Corintios, donde Pablo justamente expresa esto, que el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Y acá recibimos un mensajito de Gustavo que nos dice: hola, hermanos de Radio María, me cuesta mucho perdonar a mis hermanos que me hacen daño, o yo con mis actitudes. Leí un libro que no sé cómo me llegó, dice, entregando con San Pablo nuestro punto débil. Me ayudó muchísimo, me cuesta pedir perdón o perdonar, pero con gestos amables y sencillos, esto me ayuda y me conforta en silencio, y pido por ellos, como también ser sencillo y humilde. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por tu mensaje. Cuánto nos ayuda a compartir cuáles son esos gestos, esas palabras que nos acercan al hermano, que nos ayudan a crecer, siguiendo esta carta a los Corintios de Pablo, que nos invita a amar, que nos invita a soportar, a sobrellevar las diferencias, las dificultades. Y vamos a seguir compartiendo sobre esta primera carta a los Corintios, otra característica de este grupo que estábamos hablando, que eran los que se caracterizaban con Apolo, que era uno de los predicadores de la comunidad, se llamaban iluminados o espirituales. Una de sus características era pensar que vivían ya en la plenitud de los tiempos, y con esto eliminaban la esperanza de la resurrección futura y se adaptaban a la filosofía griega que rechazaba el concepto de resurrección. Para ellos el hombre, ya aquí, estaba completamente penetrado por el espíritu, había alcanzado la perfección con este conocimiento que ellos iban adquiriendo. Y así los carismas venían a solucionar de alguna manera todos los problemas humanos y ya no había lugar para el sufrimiento ni para la cruz. Entonces, frente a estas teorías, Pablo, en su carta, hace ver cómo Cristo ya ha resucitado, pero los cristianos todavía no. Entonces, para el cristiano, por más penetrado que esté del Espíritu, hay todavía un tiempo de transcurrir, un tiempo de peregrinar, un tiempo de sufrir y de morir. Y así el don del Espíritu es solo la garantía, no es todavía la plenitud de la herencia de la resurrección, ¿no? Todavía seguimos aquí gimiendo a la espera de esa redención completa y total. La vida no es solo un canto de triunfo, es también un gemido de espera y esperanza. Y así la última sombra que queremos destacar en esta querida comunidad de Corinto es la falta de comunión de bienes. Tanto protagonismo y tanto espiritualismo traía como consecuencia que se formasen grupos en la comunidad y los ricos no compartiesen sus bienes con los pobres. Así esta discriminación se hacía más patente a la hora de la celebración de la Eucaristía, cuando mientras unos pasan hambre, va a decir Pablo, otros se dan un banquete y se emborrachan. Eso ya no es la cena del Señor. Lo va a advertir el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Y vemos, por tanto, que esa comunidad tenía problemas bien graves y defectos, ¿no? A pesar de que eran los principios de la iglesia y que el fundador no era nada menos que San Pablo. Entonces, no debemos escandalizarnos de ver a veces también nuestras comunidades de hoy que tengan tantas divisiones y problemas, ¿no? Podemos pensar que es la realidad de la iglesia desde la fundación. Y también podemos preguntarnos cuántas cartas, ¿no?, escribió Pablo a los Corintios. Si bien estamos recorriendo hoy esta primer carta a los Corintios, sabemos que esta correspondencia la escribe desde Éfeso. Y esa estadía de Pablo en Éfeso durante 3 años, podemos decir que fue la etapa más fecunda de la actividad literaria de Pablo. De esa época son las grandes cartas doctrinales y probablemente algunas de las llamadas epístolas de la cautividad. En Éfeso sitúan casi todos los exégetas esta primera carta a los Corintios y posiblemente fragmentos de la segunda. La autenticidad de esta primera carta a los Corintios y también de la segunda está prácticamente admitida por toda la crítica. San Clemente tenía 4 o 5 citas implícitas. Policarpo 3, Ignacio Mártir tenía hasta 7 citas. En la Didaje había 18 alusiones a la carta a los Corintios y San Justino se sirve de la carta 5 veces en su diálogo con Trifón. Además, San Ireneo la cita más de 60 veces. Con esto podemos ver cómo la carta era muy bien conocida y citada por los autores del siglo II. ¿No? Vemos cómo estos distintos autores la citan tantas veces a esta carta de Pablo a los Corintios. Además de los testimonios externos, el análisis interno no deja lugar a duda sobre la paternidad paulina, es decir, que fue escrita por Pablo. Podemos asegurar su autenticidad. La vida de la Iglesia en el siglo I se ve muy bien reflejada en esta carta. Y así la personalidad de Pablo se revela coherente con cuanto sabemos de él por otras fuentes. El lenguaje y la expresión son típicamente paulinos, muy semejantes al lenguaje de la carta a los Romanos y Gálatas, que son cartas contemporáneas. Podemos decir que el lenguaje es el propio de un judío culto de la diáspora. Ahora hay un tema que acabo de decir muy controvertido entre los estudiosos de las cartas de Pablo y que es esta correspondencia de Pablo con Corinto, ¿no? Preguntándonos cuántas cartas escribió o cuántas cartas se perdieron. En el canon de la Biblia encontramos 2, pero en ellas se alude a otras cartas distintas. Y podemos pensar, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron esas cartas? ¿Estarán incluidas en las 2 cartas que hay en la Biblia? Se nos habla, en primer lugar, de una primera carta, que sería como una carta precanónica, anterior a esta primera carta de la que estamos hablando, que posiblemente se ha perdido, y la vamos a llamar Carta A. A ella hace alusión San Pablo en la primera carta a los Corintios cuando dice: les escribí que no se relacionaran con los impuros. Está en la primera Corintios capítulo 5. Algunos pretenden que esta carta que escribió antes de la primera Corintios no se ha perdido, sino que está incluida en la segunda carta, a partir del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Más tarde, en Éfeso, Pablo recibe una delegación que viene a plantearle algunos problemas, trayéndole una carta a Corintia por manos de Estéfanas. Está contado en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y Pablo alude a esa carta recibida cuando dice: respecto a lo que ustedes me han escrito, ¿no? Entonces, quiere decir que él recibió una carta y está contestando a lo que ellos le consultan. Y junto con la carta de Estéfanas, Pablo también recibe información por los de Cloé. Cloé está mencionado en la primera Corintios, capítulo 1, en el versículo 11. Y la respuesta a estas preguntas e informaciones que él va recibiendo tanto de Estéfanas como de Cloé es nuestra primera carta a los Corintios, que podemos llamarla Carta B. Y está fechada hacia la Pascua del año 54-55, es decir, unos 4 años después de que se había fundado la comunidad de Corinto. Poco después se produce en Corinto como una gran crisis que le obliga a Pablo a hacer una visita rápida a Corinto desde Éfeso, de la que no hay constancia ninguna en Hechos, pero a la que parecen aludir algunos textos de la segunda carta a los Corintios. Esta rápida visita que haría Pablo desde Éfeso hasta Corinto parece que no surte el efecto deseado, sino que por el contrario se produce una ofensa aún mayor contra Pablo, quizás en la persona de alguno de sus representantes. Y esto le mueve a Pablo a escribir una carta conocida como la Carta de las Lágrimas, y que nosotros podemos denominar Carta C, a la que se alude en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 2. Esta carta produjo un efecto muy bueno, hasta el punto de que llevó a los corintios al arrepentimiento. Algunos creen que esta Carta de las Lágrimas, o al menos fragmentos de ella, pueden estar hoy día fundidos e intercalados en los capítulos 10 al 13 de la segunda carta a los corintios, cuando Pablo hace una defensa de sí mismo respondiendo a las acusaciones. Y después de dejar Éfeso y estando ya en Macedonia, Pablo se encuentra con Tito, que le da muy buenas noticias de la pacificación que se produce en la comunidad. Y Pablo escribe desde Macedonia una cuarta carta que correspondería a la segunda carta canónica y a la que nosotros podemos llamar carta D, que podríamos fechar hacia el año 56. Esas son más o menos las hipótesis, que estaría hablando más o menos de unas cuatro cartas que estarían de alguna manera fundidas o compiladas en esta primera y segunda carta a los corintios que nosotros conocemos de la Biblia. Bueno, te invitamos a compartir con qué gestos o palabras podés expresar tu amor a Dios y a los hermanos. Puedes comunicarte a través del WhatsApp al 351-871-593 o al 0810-777-7777. Hacemos una nueva pausa musical y volvemos.
Sonrisa por llenarme de tu paz y también de tu bondad. Hoy vengo a darte gracias por estar en la batalla. Eres tú mi escudo, mi cinturón de la verdad. Porque creo en tu palabra, tu misericordia me libertará. Hoy vengo a alabarte, a gritar en todas partes que eres el camino, la luz y la verdad.
Y continuamos con esta carta a los Corintios que nos habla del amor. Agradecemos estos mensajitos que nos dan las gracias. Gracias a Radio María, dice Eloísa María de Toledo. Mirta también agradece y pide oración por quienes tiene a su lado como gestos de vivir este amor, ¿no? La oración por aquellos con los que quizás tenemos dificultades. Y también Luisa, a través de la oración que pide ayuda para corregir sus defectos y las dificultades, intercediendo a la Virgen Santísima por las distintas dificultades que se le presentan. Y estos gestos de oración o de amor, pidiendo a Dios misericordia, consuelo y ayuda por intercesión de la Santísima Virgen. Y ya casi vamos concluyendo con esta carta a los Corintios y vamos como cerrando el tema de este contenido que nos muestra la carta, ¿no? De que Pablo va expresando los distintos carismas que hay en la comunidad, estos carismas de hablar en lenguas, ¿no? Que son una expresión de la trascendencia de Dios. Pablo dice que todos estos dones están programados por el Espíritu de una manera unitaria, no se dan porque sí, y tienen que ser ejercidos también en comunidad, ¿no? Resaltando esta unidad del cuerpo, y cada persona cultivar su propio carisma y crecer en la aceptación de este carisma y del carisma del otro. También habla de la resurrección, dedica el capítulo 15, y algunos van a decir que este es como un tratado aparte, pero sobre todo lo coloca en la asamblea litúrgica, ¿no? Este tema de Cristo resucitado. Además, Pablo nos va a indicar que el gran carisma es el camino del amor, ¿no? Este amor a Dios y a los demás, como expresábamos en esta noche, ¿no? En el crecer en este amor a Dios, expresando el amor a nuestros hermanos. Y este es el único amor, porque si cada uno hace de Dios el objeto principal de su amor, así como los judíos lo expresan al recitar cada día el Shema Israel, el amor dirigido a Dios no se detiene en él, sino que desciende hacia los demás, hacia nuestros hermanos. De ese modo, el amor a los demás tiene esas características que es el mejor elemento para mostrar las características típicas, ¿no? De este amor a Dios.